cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nuestros amigos.
Te la resumo.
Están metiéndose en temas que son sensibles a la población y eso seguramente nos impacta, como nos impactó anoche, por eso queremos saber qué sucedió.
Esta es una manera de romper ese paradigma, de romper el machismo. Nosotras podemos hacer lo mismo que todos los hombres.
Porque nos gusta cantarte la posta.
La verdad es que la vocación es encontrar un acuerdo lo más rápido posible, pero en los términos de lo que estoy hablando, no cualquier acuerdo.
En Te la resumo, entrevistamos a...
Bueno, vamos a meternos en una entrevista. Se está llevando adelante en este momento en la ex ESMA, en la ciudad de Buenos Aires, el 7º Encuentro Federal de Derechos Humanos, Juicios de Lesa Humanidad y Discursos Negacionistas. Es una de las comisiones Políticas de Memoria, Verdad y Justicia a 40 años de democracia. Tenemos en línea a Luciana Bertoia, periodista, politóloga, escribe sobre justicia y derechos humanos, justamente, que está en el encuentro y la vamos a saludar. Luciana, Andrés Batistella y Melissa Paporello te saludan. Gracias por atendernos,
Hola Andrés, Melissa, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, no sé cómo formular esta pregunta para que sea radial y por los tiempos que tenemos, ¿no? Porque seguramente ustedes lo van a estar discutiendo a lo largo de toda esta jornada que recién estábamos mencionando, pero... tenemos a un candidato presidencial que fue el más votado en las primarias, que en televisión nacional y en un debate público, por todos los medios públicos emitido, dijo que no fueron 30.000. ¿Cómo encarar esto, Luciana?
Bueno, Javier Milei lo que hizo fue un discurso entre negacionista, con esto que ustedes marcan, ¿no?, sobre el número de los desaparecidos, y también reivindicador del accionar de la dictadura, porque además dijo que lo que pasó en la Argentina fue una guerra en la cual hubo exceso. Uh-huh. Esta teoría de los excesos es una explicación que ensaya Jorge Rafael Videla en el año 77 ante las denuncias internacionales que, a la dictadura, ¿no? Y lo que hacía de alguna manera es decir, bueno, no es la dictadura, no son los altos mandos militares los que estaban proponiendo desaparecer personas, puede haber alguna desaparecida, puede haber algún caso de tortura, porque hay algunos grupos que funcionan de manera nombra, uh-huh, y esto se puede dar. No, esta era una explicación que él, con la cual él trataba de salir del paso ante las presiones internacionales, particularmente por la llegada al gobierno de Carter en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Esta teoría de los excesos a nivel interno, sobre todo por los jefes de cuerpo, los jefes de área, que eran los duros, ¿no?, del ejército, sobre todo, pero finalmente es la que termina primando. Sobre todo la salida, ¿no?, de la dictadura, la transición hacia la democracia, porque es la que podía llegar a tener algún tipo de posibilidades de ser escuchada por la sociedad, ¿no?, ante, bueno, lo que ya era evidente, que había existido un plan sistemático para, sí, secuestrar, torturar, desaparecer. A esta teoría de los excesos echa mano nuevamente Javier Milei, ¿no? Con lo cual estamos ante un discurso que directamente reivindica lo actuado por la dictadura, porque esta teoría de los excesos, la teoría de la guerra o la narrativa bélica, la narrativa de la guerra, lo que hace es justificar todo lo que vino a ser la dictadura, ¿no?
Sí.
Así que bueno, estamos en un panorama complicado. Lo que me parece de alguna manera alentador es que algunas expresiones, incluso muy arraigadas con la derecha, ya empiezan a decir, bueno, acá hay un límite, ¿no? El límite es Videla.
Claro, claro. ¿Vos crees que sigue siendo el consenso, el pacto democrático, de alguna manera, el nunca más, o eso se está viendo en riesgo, Luciana?
No, está totalmente en riesgo. Estamos ante una impugnación de este consenso del nunca más, básicamente a 40 años de que habíamos llegado, ¿no?, a esta conclusión que era, bueno, podía tardar, esto no se podía ejecutar. Bueno, está desquebrajado, entonces me parece que lo que hay que hacer es De alguna manera volver a contar por qué llegamos a ese consenso del nunca más, ¿no? Ese consenso del nunca más se construye sobre las denuncias de quienes habían vivido la violencia estatal, de los organismos de derechos humanos, de las madres que buscaban a sus hijos o hijas, de los organismos de familiares. Bueno, de los también se construye en base a la necesidad de que nosotros necesitamos la verdad, necesitamos saber qué pasó con los detenidos desaparecidos, necesitamos saber qué pasó con los nietos y las nietas. Bueno, todo esto está en riesgo.
Sí.
Y lo que me parece que hay que decir es que también lo que estamos viendo es una impugnación por parte de las dos principales fuerzas políticas, o dos de las tres principales fuerzas políticas en el país, que sobre la libertad de avance y Juntos por el Cambio, al proceso de justicia, no a la Argentina. No solamente tenemos esta impugnación al nunca más vinculada a nunca más la violencia política, justificar la violencia política, sino también a la modalidad predominante de tramitación que la sociedad argentina eligió para lo que fueron los crímenes de la dictadura, que es la justicia. Nosotros decidimos justificar los genocidas. Esto empezó en el año 85 y hasta hoy, y tendremos juicios y nada lo detiene por muchos más años, porque hay un montón de causas entrantes. ¿Por qué digo que dos de las tres principales fuerzas políticas impugnan el proceso de justicia? Bueno, porque Patricia Bullrich, recordemos que antes de las PASO hace una visita a un centro de excombatientes en Punta Alta, y después, una semana después de las PASO, emite una carta abierta a las Fuerzas Armadas, en las cuales habla de militares injustamente presos y les propone una salida, ¿no?, a esta uh-huh. situación. Y bueno, la de la libertad avanza. Me parece que ya lo veníamos charlando, ¿no? Tiene que ver con esta impugnación directamente a todo lo que es lo construido por la sociedad argentina en las últimas cuatro décadas.
Luciana, buen día. Tal vez esté de más la pregunta, porque también es el sentido común de estar en ese lugar tan importante como es la ex ESMA en un nuevo encuentro federal de derechos humanos, pero pensaba también en una nota que se viralizó en las últimas semanas, que tiene tu firma, que es la nota al nieto 133 y ese recorrido que hace también por donde su mamá fue detenida y desaparecida. ¿Cuán importante es poder encontrarse en estos espacios con mucha carga simbólica y en este contexto que vos también estás remarcando y lo decías anteriormente?
Bueno, estos encuentros siempre son muy importantes porque además es una concentración de gente que trabaja todos los días por los derechos humanos, ¿no? Y en estos lugares que, como decías, Melissa, son emblemáticos. Hoy particularmente en la ex ESMA, bueno, sabemos que funcionó un centro clandestino de detención por el cual pasaron 5.000 detenidos desaparecidos. También muchas de las disputas políticas por la memoria se dieron o tuvieron como epicentro a la ESMA. Y con respecto al nieto 133 también, bueno, el recorrido la semana pasada, primera vez en el lugar donde había nacido, que es el Pozo de Banfield, donde estuvo su mamá, su tía, detenidas, y bueno, después a partir de ahí son desaparecidas, ya no se sabe más, no se tiene ninguna otra noticia de ellas, de que, bueno, que hayan estado en otro centro clandestino, ¿no? Entonces, estos lugares me parece que son marcas que permiten reactualizar, ¿no? Pensar en lo que pasó hace cuatro o cinco décadas y pensar hoy por hoy cuáles son las políticas de derechos humanos que se pueden llevar para justamente evitar que esto vuelva a suceder.
Yo intento también, volviendo un poco a lo anterior, Luciana, estamos hablando con Luciana Bertoia, ella es periodista, es politóloga, se especializa en justicia y derechos humanos. Decía, intento entender, Luciana, cómo esta Argentina pendular, de alguna manera, pasa de aplaudir una película como Argentina 1985 a esto que estamos discutiendo en este momento.
Bueno, yo estoy como vos, no tengo demasiadas explicaciones. Me parece lo que no yo creo que lo que no terminamos de ver es que después de la pandemia hubo una explosión de distintas expresiones de derecha y que no terminamos de percibir la gravedad de esto.
Sí.
Nos alentó mucho, ¿no?, lo que pasó el año pasado con Argentina en 1985. No sé si las fuerzas democráticas lo terminaron de capitalizar. Me parece que era el momento de redoblar, de decir, bueno, todo esto que vos estás viendo y que te conmueve, que pasó en el año 85 y por hoy, sigue sucediendo en las salas de audiencias, que los juicios cierran, necesitamos que estas jueces, necesitamos investigaciones. Todo eso no pasa, me parece que no, en general no pasa casi como de lo anecdótico, ¿no? Este año, por ejemplo, hubo otro hito que para mí es muy importante, que fue la repatriación de uno de los aviones de los vuelos de la muerte, uh-huh, ¿no? Que fue utilizado sobre todo para llevar a la muerte a personas que estaban secuestradas en la ESMA. Y esta iniciativa tan importante, uno hubiera esperado que también redundara, por ejemplo, en la ampliación de las investigaciones,
sí,
sobre los vuelos de la muerte, o que se empezara a pensar, bueno, ¿qué más se podía hacer desde las distintas esferas del Estado? Y esto no sucedió, ¿no? Está acreditadísimo que los vuelos de la muerte existieron, hay juicios con condenas tanto a marinos, prefectos, en el caso de la ESMA, y también a integrantes de la estructura de aviación del ejército, pero esto está acreditado, lo cual no quiere decir que esté investigado por completo el fenómeno, que podemos pensar que fue el más extendido a la hora de la eliminación sistemática de prisioneros durante la última dictadura. Así que me parece que, retomando la pregunta, hay algo como que hay fenómenos que son muy importantes, pero que no se logran capitalizar. Me parece, claro, que algo de eso pasa en el último tiempo acá en el país.
Luciana, muchísimas gracias por estos minutos de compartir y de charlar con nosotros en Radio Nacional Santa Fe.
Un placer, muchísimas gracias a ustedes.
Buena jornada.